Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 del mediodía, 7 minutos de este jueves 28 de mayo. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Pues todos estamos preparados para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
Reducir,
reutilizar,
reciclar.
As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
El coronavirus ha hecho estragos en la bolsa. Hay valores que han perdido hasta un 40%. Algunos de ellos son auténticas gangas para los inversores a largo plazo. ¿Estás pensando en cómo sacarle el mejor partido a tus ahorros y no sabes cómo? ¿Te gustaría conocer las claves para alcanzar una alta rentabilidad? Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el tercer seminario económico donde podrás descubrir los sectores que saldrán adelante de la crisis y cómo los inversores pueden beneficiarse de ello. En directo, el próximo jueves 28 de mayo a las 16 horas. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Verán ustedes, hay cosas que a veces es mejor callarse. Como era aquello que decía alguien que me parece que era malo, se lo atribuyen a Albert Einstein, pero vamos, seguramente será de otro, que decía aquello de cuando más vale estar callado y pasar por tonto que abrir la boca y confirmarlo. ¿A qué me refiero cuando les digo esto? Pues miren ustedes, acabo de leer en Europa Press una noticia. Enagás justifica los fichajes de Blanco, Montilla y Gallego en el valor añadido que aportan ante el COVID-19. Se pueden imaginar la cara que se me ha quedado, no sé la suya, pero decir a estas alturas que en Enagás, por cierto, el Estado tiene un 5% de participación en esta empresa muy importante para nuestro gobierno, para nuestro país, para la nación y para todo el mundo. Y hay que decir también que hay unos cuantos consejeros, que es a lo que se ha nombrado al señor Blanco, al señor Montilla y al señor Gallego, Blanco y Montilla, naturalmente, súper conocidos políticos del Partido Socialista Obrero Español, y Gallego de Podemos. El señor Gallego de Podemos. Y miren, si dijeran que este nombramiento viene para compensar la presencia de otros consejeros que han sido políticos y pertenecen al Partido Popular, etcétera, etcétera, pues miren, yo lo entendería. Queremos tener de todo. Esto es una empresa donde lo que nos interesa es llevarnos bien con todo el mundo y además que los políticos, a través de sus, los expolíticos, por mejor decir, a través de sus conocimientos y sus agendas, nos puedan facilitar la consecución de nuestros objetivos empresariales. Pero decir que aportan valor añadido ante el COVID-19, ¿a quién se le ha ocurrido semejante idiotez? Hay que decir, por cierto, que El reclutamiento del señor Blanco, Montilla y Gallego se ha hecho a través de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Corporativa de Enagás, que está presidida por Ana Palacio, que fue exministra del gobierno de José María Aznar. Entonces, ¿por qué no decir las cosas tal cual son? ¿Por qué andar buscando argumentos estúpidos, idiotas, como si los idiotas fuéramos aquellos que vamos a escuchar o leer esos argumentos? Enagás es una empresa grande, que da muchos beneficios, que paga muchos impuestos, y en cuyo consejo de administración tiene derecho a meter a quien le dé la gana, incluyendo a políticos. Ya sabemos aquello de las puertas rotatorias, todo ese tipo de cosas. Por cierto, se acusan unos a otros, pero luego, cuando llega el momento, todos envían a sus acólitos desde los partidos políticos para que arrimen el ascua a la sardina de su propio partido. Pero miren ustedes, es una empresa, cotiza en bolsa y por tanto tiene el derecho legítimo de meter en su consejo a quien le dé la gana. Por cierto, 150.000 euros de media al año a cada consejero. 150.000 euros de media al año a sus consejeros. No miembros del consejo de administración, que eso es otra cosa, consejeros externos. No tengo nada que decir, porque seguramente la empresa, cuando paga ese dinero, es porque obtiene pingües beneficios de ese dinero que invierte. Pero miren, dejen de tomarnos por idiotas. Y si Enagás tiene un departamento de comunicación, que seguro que lo tiene, y muy caro, o un asesoramiento externo, por favor, no tomen a los españoles por imbéciles, que no lo somos. Verán ustedes, decía alguien una vez, creo que es un viejo proverbio holandés, que dice cuando se levantan vientos de tempestad, hay gente que construye muros y otros construyen molinos. Pues eso es lo que debe haber hecho un joven emprendedor, que es consejero delegado, fundador y propietario de una empresa, cita en Oleiros. La empresa se llama Caroní. Y él es José Delgado Pérez. José, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ignacio. Encantado de estar aquí hoy compartiendo contigo.
Oye, no es por nada, pero ese acento no es muy gallego, ¿eh?
Ah, vale, me delato.
¿De dónde? ¿De dónde?
Venezolano.
Venezolano. Tengo la mitad de la familia mía allá y la otra mitad recién retornada. ¿Tú a cuáles perteneces? ¿A los que nacieron allá y vinieron? ¿Tienes padres gallegos? ¿O cómo llegaste aquí?
Bueno, yo, mis padres tengo descendencia canaria.
Ajá.
Y bueno, llegué acá por cuestiones de trabajo, ¿no? Ya hace un poco más de 5 años que llegué a Coruña y bueno, me enamoré del verde de Galicia, ¿no? Y me quedé y estoy aquí haciendo raíces. Y
no, super no sabes, no sabes cómo te entiendo en ese enamoramiento, nos pasa a todos. Oye, José, ¿tú a qué te dedicabas antes de montar esta empresita?
Bueno, yo soy ingeniero de sistema.
Ajá.
Por mucho tiempo estuve relacionado al mundo de la automatización y la robótica.
Sí.
Siempre he dicho que soy un emprendedor nato porque es natural. Porque desde muy, muy joven he estado involucrado con esa motivación a emprender. Y bueno, he tenido múltiples proyectos a lo largo del tiempo. Y bueno, actualmente estoy acá en Caroní, orgulloso y súper contento de pertenecer al ecosistema empresarial gallego, que mola muchísimo.
Oye, por cierto, ¿te resultó muy difícil o tuviste muchas trabas a la hora de poner en marcha Caroní?
Pues no, los emprendedores en realidad no lo tenemos fácil en España.
A eso quería yo llegar. Cuéntame.
Cuesta, pero bueno, soy de los que dice que cuando se quiere se puede, ¿no? Nos pusimos en marcha, dijimos este proyecto tira para adelante y de verdad estoy muy muy contento como nos está yendo el día de hoy pero no lo tiene fácil, efectivamente. Justo soy de los que cree que el emprendimiento en Galicia necesita muchísimo más apoyo, Ignacio, no solo por parte de gobiernos, instituciones ni nada. Yo creo que del mismo entramado empresarial gallego debe haber muchísimo más apoyo al emprendimiento.
Y de las entidades financieras. Y de las entidades financieras.
Entidades financieras.
Claro.
Y deberíamos estar mucho más unidos, ¿no? Creo que no solo requerimos apoyo, sino unión.
Oye, José.
Lo que piensa que se puede llegar lejos solo, pero acompañado es muchísimo más fácil.
Sí, eso es lo que decía. Me parece que hay un refrán de los hombres azules del desierto que dicen: si quieres llegar rápido, vete solo. Si quieres llegar lejos, vete en compañía. Alguien dijo una vez, un economista, que si quieres ayudar a un país a desarrollarse, elimina la burocracia. Aquí eso está muy lejos de desaparecer, ¿verdad?
Así es. Créeme que, bueno, yo traigo escuela por allí de donde vengo.
Ya vienes enseñado.
Sí, señor. Ya con experiencia al respecto.
Oye, por cierto, un inciso antes de seguir hablando de Caroni. Qué pena ver a tu país así, ¿no?
Terrible, de verdad. Y bueno, desde luego lo que hacemos para poder aportar, aunque por mucho que intentemos aportar, nos parecerá siempre poco, ¿no?
Ya.
Porque vemos a un país que es tan rico estar como está.
Ay, Dios mío, estas son las desgracias de tener al frente de los gobiernos a gente absolutamente idiota, porque son idiotas, iletrados y además encima con afán de poder. Bueno, volvamos a tu empresa, Caroni. A ver, en Caroni, ¿qué es lo que hacéis?
Bueno, mira, Ignacio, nosotros en Caroni somos una empresa de tecnología que nació en Coruña, por lo tanto podemos decir que es una empresa gallega, que nació con ilusión, visión y ambición de convertirse en un referente en el ámbito tecnológico gallego, ¿no? Somos, tal como te lo dije ahora, somos una empresa que creemos en el emprendimiento, que por lo tanto creemos en que se debe apoyar más, por eso participamos en múltiples redes de networking en Coruña, porque primero para entrelazar lazos con múltiples empresas y también para apoyar a ese que está comenzando y que pasó por lo que nosotros pasamos cuando arrancamos, ¿no? Somos una empresa que bien tenemos dos líneas de negocio muy bien estructuradas. Yo y el resto del equipo tenemos una experiencia amplia en el mundo de la fintech y por lo tanto es una de nuestras líneas de negocio muy fuertes.
A ver, para, a ver. No empieces con palabras. ¿Qué es fintech? Porque los que somos de letras nos suena a chino. ¿Qué es eso del fintech?
Desarrollamos productos de tecnología financiera, ¿no?
Bien, ahí vamos. Bien, ya lo he entendido.
Entonces, allí tenemos una experiencia sobre todo en los sistemas de medio de pago, sobre todo nuevos sistemas de medio de pago con el móvil, protocolos que permiten que estos medios de pago funcionen y todo lo que va alrededor.
Sobre todo la seguridad, ¿no?
Sí, sobre todo la seguridad. Tenemos una muy buena relación con un gran banco gallego que nos ha permitido estar allí presente.
Oye, ¿puedes decir cuál es, ¿eh?
No. Solo diré que es grande.
Vale, si bien, vale. Pues si es gallego y es grande, no hay muchos, ¿eh?
Ah, bueno, ya tú sacas tus cuentas. Y bueno, no nos ha ido bastante bien en ese sector.
Sí.
Luego estamos en una segunda línea de negocio que estamos dándole muy fuertemente ahora, es la de digitalización de empresas, ¿no?
Ajá.
Nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos de participar en la digitalización de la pequeña y mediana empresa. Nos dimos cuenta que existe una gran brecha entre las corporaciones y las pymes, ¿no?
Sí.
A nivel tecnológico, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer es desarrollar plataformas tecnológicas que pongan soluciones que hasta ahora tienen las grandes corporaciones a mano de pymes y pequeñas empresas que que puedan apoyarse en eso, ¿no? Entonces, hacer ese sueño realidad.
Bien.
Fíjate, Ignacio, yo una de las cosas que siempre digo es que siempre decimos que las empresas se tienen que digitalizar, tienen que dar el paso a la industria 4.0 y todo esto. Y bueno, hace unos meses conversaba con un amigo y me decía que cómo le pides a una empresa que sea 4.0 cuando no es ni 1.0.
Claro,
¿no? Entonces,
claro.
No, en Caroní no solo ayudamos a las empresas a ir a ese punto de digitalización total, sino a dar los primeros pasos, ¿no? A dar pasos donde se vayan sintiendo cómodos, donde vayan pudiendo incorporar elementos digitales que le permitan crecer y que le permitan adaptarse sobre todo a los grandes cambios que está surgiendo la forma de hacer negocio, comercio o todo lo que esté relacionado.
José, en cualquier caso, hay casi siempre que se trata de innovar, y aquí estamos hablando de innovación, una de las mayores dificultades es la inercia, primero, del sector, en este caso de las pymes, la forma de hacer negocios que han hecho ancestralmente, que les ha ido muy bien, por eso han sobrevivido a crisis sucesivas, pero además hay que tratar de sembrar la cultura de la digitalización, porque no existe. Tendréis que hacer, seguramente, corrígeme si estoy equivocado, una tremenda labor de educación, primero de información y después de educación y formación de estos pequeños y medianos empresarios, que, por cierto, suponen casi el 90% del tejido empresarial gallego.
Así es, así es. Un reto, y justo a eso me refería con lo que decía anterior. O sea, para un pequeño mediano empresario que está desconectado totalmente de la digitalización, dar esos primeros pasos es siempre complicadísimo, ¿no? Sin embargo, nosotros tratamos de acompañar, pero no solo eso, sino de acompañar, educar y formar, y por eso nos encanta participar en todas estas redes de networking y estar siempre presente, sino también es un reto a nivel tecnológico poder claro. Diseñar y desarrollar soluciones que tenga o brinden una experiencia de usuario que para ese usuario principiante les cree poca resistencia, ¿no?
Ajá.
Entonces en ambas esquemas, ¿no?
Sí.
Un esquema que es apoyar, formar y acompañar a esas empresas en la digitalización. Y luego también diseñar soluciones que sean fáciles para que les facilite la gestión.
Oye, por cierto, José, que además, si no estoy equivocado, cuando estas empresas acceden a este tipo de servicios, incluso para ellas hay ayudas del gobierno de la Xunta, no sé si del gobierno nacional también, precisamente en la tarea de digitalizar el tejido empresarial gallego.
Así es, así es. Allí ha visto mucho, mucho apoyo. Incluso tenemos clientes que han accedido a este tipo de subvenciones. Uh-huh. Nosotros dentro de Caroní no tenemos ningún, aunque en realidad lo he pensado, no tenemos ningún departamento que ayude directamente a nuestro cliente.
No, pero eso se puede subcontratar, ¿eh? Hay gente experta que se dedica nada más que a eso y a gestionar ese tipo de cosas, pero, y lo puedes meter dentro del paquete de productos sin ningún problema.
Sí, sí, sí. Justo tenemos clientes que se han visto, se han conseguido este tipo de subvenciones y, bueno, les ha servido muchísimo para dar ese paso.
Oye, por cierto, este tipo de cosas, José, no se consigue hacerlo solo. Supongo que tendrás un equipito muy apañado, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que es el mayor valor que tiene la empresa es el equipo.
Uh-huh.
Iniciamos en su momento 4 personas, Caroní, 3 de ellas son parte del equipo actualmente todavía. O sea, todos los que iniciamos estamos. Y bueno, las personas que se han ido uniendo por el camino, ¿no?
Sí.
Ese grupo de personas con la que inicié la empresa, un grupo de personas que tenía muchísimos años ya trabajando y formando parte de mi equipo de trabajo, y esto hace que haya mucha inercia ya de años anteriores, ¿no? Y que Caroní haya iniciado con muchísima fuerza. De verdad orgulloso, pero no, el equipo para mí es lo principal, pero también hemos tratado de basarnos en esa filosofía de colaboración, ¿no? y por eso nos sentimos orgullosos de tener unos partners, incluso empresas con las que colaboramos y desarrollamos productos en colaboración. De verdad que muy, o sea, actualmente estamos en colaboración con una empresa que se llama Labrax Soluciones. De verdad, de la mano con ellos desarrollamos múltiples productos, y una empresa llamada Empathy Tool, que bueno, es una empresa con la que me encanta trabajar porque, como te dije, estuve mucho tiempo en el área de la automatización y la robótica, sí. Es un área que me apasiona, y con esta empresa generalmente desarrollamos algún otro producto de domótica y orientado hacia el marketing de la empresa, ¿no? Por allí venimos, aprovechando el espacio, venimos esta semana, estamos en prototipo con esta empresa, justo estamos lanzando un producto que se llama LightSense, que es un espejo inteligente que va a permitir a las empresas tener mayor confianza o transmitir mayor confianza de sus espacios físicos de establecimiento, ¿no? Un espejo inteligente que permite medir condiciones ambientales, que permite medir aforo, que permite medir temperatura, pero sin ser intrusivo. O sea, simplemente si el cliente usuario lo quiere y se para frente al espejo, puede conversar con el espejo. Es un producto que estoy seguro del que van a escuchar mucho y de que va a dar de qué hablar.
Pues en el momento que así sea, hablaremos aquí. Mientras tanto, si me permites, José, voy a recordarle a nuestros oyentes, para aquellos que puedan estar interesados en empezar el largo y nunca finalizado camino de la digitalización, que hay una empresa, se llama Caroní, se escribe con Q, Caroní con Q, que está en Oleiros, y que ustedes pueden acceder, señores oyentes, a esta empresa a través de, naturalmente, una página web, que es caroni.com, y yo les voy a dar un contacto más, que es, ellos están en Oleiros, pero tienen un teléfono, que es el 632-898-315, repito, 899-315, y, por supuesto, una dirección de correo electrónico, como dicen los políticos, como no podría ser de otra manera, contact@caroni.com. Así que no lo duden, tanto pequeños empresarios como autónomos, como pequeñas y medianas empresas que estén pensando en digitalizarse o en ascender en la escala de la digitalización de su empresa, aquí tienen un grupo joven, pero, como decía el anuncio aquí del HASP, ¿no? Jóvenes pero suficientemente preparados, que han montado una empresa, Caroní, cuya cara y ojos nos ha acompañado hoy José Delgado Pérez, y a quien yo le mando un abrazo muy grande y le deseo la mejor de las suertes. Que a lo mejor algún día puedes volver a tu pueblo, que siempre nos ha tratado tan bien a todos los gallegos. Y hablo por experiencia propia. José, un abrazo muy grande y que tengas una buena semana.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego, muchas gracias.
Encantado.
Y ustedes no se me vayan, que acabamos de empezar la mañana, pero uy, la de cosas que tenemos para contarles, está la actualidad de maravilla. Hasta ahora, volvemos enseguida.
En Compro Oro Renta Gold, en Santiago de Compostela, volvemos a estar a tu servicio en horario regular, mañanas y tardes. Compramos todo tipo de oro, como joyas, monedas, lingotes, piezas dentales, etc. También plata, como cuberterías, bandejas, juegos de té. No importa si están rotos, doblados, incompletos u obsoletos. Y además te damos el mejor precio. Ven y compruébalo. También compramos relojes de alta gama, como Rolex, Panerai, Hublot, Omega, Breitling y muchos otros. Pagamos las joyas de diseñador como joyas y no solo al peso. Y si lo prefieres, podrás recomprar tu reloj o joyas cuando lo acordemos. Así es, lleva el dinero que necesitas y recupera tus joyas o tu reloj cuando puedas. Valoramos sin compromiso tus artículos. Precios especiales para grandes cantidades, herencias, restos de joyerías. Pagamos más que nadie. Ven y compruébalo. Estamos en la Plaza de Galicia de Santiago de Compostela, en las galerías de al lado de Bankia, en la calle Orrio 911, en horario de mañana y tarde. Llámanos al 981-57-7193. Te esperamos.
¿Te imaginas poder hacer publicidad desde 100 euros? Con Es Radio es posible. Publicidad en Es Radio, eficacia para ti y además colaboración con tu medio de comunicación favorito. Pide presupuesto sin compromiso en el 981 56 40 88 o en publicidad@esradiogalicia.fm.
Sallamos listo con sentidiño.
Sempre que non poidas manter a distancia de seguridade, tens que usar máscara. E o seu uso é obrigatorio no transporte público.
Lembra que as máscaras desbotables son dun só uso. Sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal
ou no 900-400-116. Xunta de Galicia.
Y como siempre, lo primero te digo la hora, 12:32 minutos. Aquí estamos en Es la Mañana en Galicia, jueves 28 de mayo, allá que se nos va otro de esos meses bonitos con unos días preciosos, con intenso calor que anima, bueno, pues a quitarnos ya esas mangas largas que ya estábamos un poco hartos y a quitarnos cosas de encima, que es muy importante. Vamos a hablar de moda y lo vamos a hacer como es habitual con Carmen Juiz. Hola, Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Si me lo permites, aunque sea con un día de retraso, te vamos a felicitar aquí como debe ser, ¿no?
Muchísimas gracias. Bueno, me llegó ayer también de todos vosotros y de mucha más gente, a la cual agradezco muchísimo y que siempre es bueno que te feliciten, siempre te alegra el día más, ¿no?
Desde luego que sí, que se acuerden de nosotros.
De uno, y
que
aunque sea un cachito, un ratito del día, pues te han tenido en su pensamiento, ¿no?
Carmen, y que se celebren como se pueda, con las personas que puedas, pero hay que celebrar todo en la vida.
Todo. Y vamos, todo lo que ha pasado nos lo ha demostrado. Que hay que vivir al día y celebrarlo siempre todo.
Que hay que celebrar en general, como dice una amiga mía, la vida, ¿no?
Sí,
ya
sí,
está,
sí.
Ya está.
Justo, celebrar todos los días que nos levantamos. Hay que celebrarlo.
Bueno, además de Carmen Juiz, está con nosotros Carmen Díaz. También le vamos a dar los buenos días. Hola, Carmen, por segunda vez, ¿eh? Porque ya nos hemos visto físicamente con la distancia social, eso sí.
Sí, esta mañana. Buenos días. Felicidades, Carmen, aunque ya te las
Muchas gracias, Carmen.
Bueno, hablaremos...
No pasan los años por ella. Ella mejora con los años, ¿eh?
Pasan.
Bueno,
pero que pasen.
Yo estoy completamente convencida de que llega una edad ya que no podemos ir a nada que no sea mejor. Bueno,
sí,
no estáis de acuerdo conmigo. Una vez que se traspasa la barrera del sonido, cada año mejor y mejor y mejor y mejor.
Sí, te doy toda la razón. Por lo menos en Carmen te lo aseguro, porque yo estuve
allí. La experiencia también ayuda a estar bien, y los amigos ayudan.
Ayuda a la vida en general, ¿no? El intentar ser feliz, el ser positivos, el sentirse bien. Y para sentirse bien a veces es importante, o a veces, oye, es verdad, ¿no?, que influye lo que nos ponemos, cómo nos lo ponemos. Y te puede cambiar, hombre, no creo que un día, pero sí es verdad que cuando no te sientes bien con algo, cuando llevas un vestido que no te encuentras tú, pues no vas tan contenta. Esa es la realidad.
Pues desde luego que sí. Si tú no estás a gusto con algo, pero es como pasa con los sentimientos, con todo. Eso lo vas a reflejar tanto en la ropa como en tu forma de ser, como en todo. Entonces, pues hay que intentar, pues el día que estamos un poquito más bajos, que no tenemos ganas de vestirnos, pues tenemos que intentar hacer lo contrario, vestirnos con más ganas.
En Cucay Naf-Naf, en Santiago de Compostela, en la calle Doctor Teixeiro, número 20, ya lo tienen todo preparado con todas las medidas de seguridad para que la compra sea segura, te atienden como siempre de un modo personalizado y además tienes la posibilidad de elegir precisamente esa prenda que te gusta, ese pantalón que además de gustarte te queda bien, porque realmente están con las puertas abiertas y con muchísimas ganas, ¿verdad, Carmen Díaz?, de que entren personas a ver con tranquilidad la ropa, que por cierto, qué bonita es esta temporada,
Preciosa, esta es una colección preciosísima, pero
muy ilusionadas estamos, porque empezamos con muchísima ilusión, implantando nuevos servicios también, porque era lo que hablábamos ya desde hace una temporada, de que son nuevas formas de comunicarnos y de tratar. Tenemos ahora también implantado un servicio de WhatsApp, desde el que pueden pedirnos las prendas, incluso comprarlas, reservarlas. Pero después, en la tienda, una vez que tienes la mascarilla y que te desinfectas las manos, puedes tocar lo que quieras, puedes andar tranquilamente, hay mucho espacio en la tienda y hay que disfrutar, venir a las fundas y disfrutar. Tenemos que sacarnos un poquito ese miedo de tocaré, no tocaré, haré, no haré. Yo creo que con la mascarilla y con la higiene en las manos podemos comportarnos y disfrutar con total normalidad.
Ser extremadamente cuidadosos, pero ir pues acercándonos en la medida de lo posible, porque también hay un componente psicológico que supongo que notáis, Díaz, a la hora de acercarse a un establecimiento, de no ya de la propia tienda, sino de que has estado en otros lugares, de que vienes caminando, ¿no? De poder incluso pues ser tú la que seas un inconveniente en ese momento en el establecimiento, en Cucay.
Pues yo creo que ese miedo hay que perderlo, porque ya digo, si tú aunque vienes de otra tienda o vengas paseando o vayas al súper, si tú traes la mascarilla, si tú cuando entras te desinfectas las manos, nuestra alfombra está preparada para desinfectarte cuando pasas, porque está ya con productos que te desinfectan la suela, pues oye, después puedes tocar, no vas a contaminar nada. ¿Sabes? Los protocolos que te dicen es que lleves mascarilla o respetes 2 metros... Y que higienices las manos, ¿sabes? E incluso ya digo, tenemos la alfombra todos los días con producto para que cuando pases te desinfecte los zapatos. Entonces, podemos disfrutar dentro de las tiendas con total normalidad.
Bueno, y de lo más visto en las personas que han entrado a Cucay, Naf, en Doctor Teixeiro número 20, ¿qué es lo que más les llama la atención? ¿Dónde van primero? ¿A esas camisas maravillosas con esos bordados que nos explicaba Carmen Díaz el otro día? Pero que realmente, yo tampoco sé explicarlo muy bien, pero más que bordados son agujeros, ¿no?
Es el bordado inglés de toda la vida.
Eso es, pero que deja un huequito, deja un huequito.
Al verlo tú, sí, pero bueno, en sitios donde puede verse el huequito.
El huequito.
No pasa nada, ¿sabes? En la parte de abajo de las rodillas o son sitios que se puede ver la piel sin que sean ni provocativos ni nada. Mira, yo estoy ahora en la parte de la entrada,
sí,
y hay un mono rojo que me enamora. Me tiene súper enamorado este mono rojo. Carmen, tienes que venir a probártelo.
Sí, sí, yo ya, mañana ya sabes que me paso por ahí.
Y luego tenemos incluso el vestido Rosalía, que muchas de las clientas...
Sí, por favor, que te iba a preguntar por el vestido Rosalía y por la procedencia del nombre.
No, porque eso fue... hasta cuando estaba en la pandemia me preguntaban por el vestido Rosalía. Llegó ayer y solo queda uno, porque ya arrasamos con él, porque avisamos a las clientas que nos habían hablado de él ya por teléfono. Y es una colección muy bonita.
El vestido, perdón, Carmen Díaz, el vestido que pueden ver, este vestido Rosalía, junto con otras dos prendas de ropa, en las redes sociales de Cucay Naf. Es un vestido que, ¿por qué crees tú que triunfa, Díaz?
Bueno, yo creo que triunfa porque queda precioso cuando lo ves puesto, precioso. Tiene un estampado súper alegre, súper original, una media manguita. Y luego el vestido, ya digo, puesto queda muy bonito, muy, muy bonito. Es como un cruzado y queda muy bonito.
Hablábamos, Juiz, al comienzo, hablaba yo, ¿no? De irnos quitando ropa, de qué alegría da ir en tirantes, ¿verdad? Yo ayer por la tarde ya que me quedé así, pues todavía está uno un poco blancurrino, pero ya, bueno, entrando en el veranito y en los trajes de baño, en los bikinis, que hace ilusión, ¿no? Esto cada año.
Da gusto. Y además, como todo el mundo estamos blanquitos, pues no se nota.
Bueno, a estas alturas, yo creo que si algo nos ha enseñado, ¿no? Que esto que hemos vivido es saber ese tipo de cosas de otra manera. No quiere decir que nos dejemos, pero sí quiere decir que nos podemos poner un bikini maravilloso, un bañador estupendo, con toda la alegría del mundo, aunque no estemos bronceados, incluso aunque nos sobre algún kilo. Y con tanta, te lo digo, con mucha alegría.
con mucha alegría. Además, vienen unos bikinis maravillosos y para todos los gustos.
Cuéntanos.
Pues mira, tenemos desde los cuadros, que quedan muy bien, favorecen, porque el cuadro, el pequeñito, el tipo bichí, siempre, yo recuerdo un bikini que tuve hace años y que he llorado por él, porque vamos, era maravilloso. Cuadritos pequeñitos, por eso te digo que vuelve todo, ¿no? Lunares. Sí. Los volantes, que favorecen mucho el volante, sobre todo las que tenemos poco pecho, pues el volante siempre te realza más la parte de arriba, ¿no?
Sí.
Las rayas en los bikinis. Después también vienen muchos a las que le gusten o le queden bien o se encuentren más cómodas. Las braguitas altas, tipo años 50, que hay gente que dice, yo es que quiero tener la barriguita tapada. Pues hay braguitas altas para las que más te gustan. Aquellos que son más minimalistas, asimétricos, ¿no? Unas líneas muy sencillas, muy muy depuradas, ¿no? Muy limpias, maravillosos también, con una asa solo, ¿no? Con un tirante, que quedan divinos. Y después los colores, pues en todos los colores, habidos y por haber, y hay dos colores que triunfan mucho, que es el neón, el color neón, en verde y azulón. Vamos a ver mucho el verde y el azulón, que también es un color que favorece mucho estando moreno.
¿Esto del neón es fluorescente o qué,
cómo es esto? Fluorescente. Sí, el color fluorescente, sí, es el fluorescente. Entonces vienen para la que sea más atrevida, la que le guste, pues esos colores tan vibrantes. Pues el verde y el azulón son dos colores que vienen con mucha fuerza.
Oye, Carmen,
en los bikinis.
¿Y este año viene más, siempre hay de todo, lo sé, pero viene más el bikini o viene más el bañador? Porque hay veces que es más tendencia, ¿no? Aunque luego cada uno se ponga lo que le apetece, pero...
Sí, yo creo que viene de todo. Hubo hace un año, dos años que se tiró mucho hacia el bañador. Yo creo que este año viene más el bikini, sobre todo porque viene siempre tienes más diversidad a la hora de elegir, ¿no? Porque incluso puedes hacer combinaciones con una braguita de un bikini, una parte de arriba de otro, es decir, puedes tener más variedad. Yo creo que más el bikini. También puede ser que yo siempre tiro más hacia el bikini, entonces siempre me dan los ojos más. Pero yo creo que este año viene mucho más el bikini, pero siempre tenemos la opción del bañador para la que le guste más el bañador. Sí. Hay además unos bañadores incluso que disimulan la tripita para aquellas que te recogen más el pecho. Es decir, hoy en día en el mercado hay muchísima variedad en cuanto a bañadores para que sientan bien con el tiro más alto, con el tiro más corto. Hay una variedad infinita.
He visto juiz bañadores con una espalda. He estado mirando cuando me has dicho que ibas a hablar de bikinis y bañadores. Bueno, y he visto con una espalda como cuadrada, que se ve muchísima espalda. Y me han parecido preciosos. Yo no sé cómo queda eso. ¿Eso cómo sienta?
Yo me imagino que bien. Yo aún no los he probado. Las espaldas siempre son muy bonitas. A mí me parece una parte de la mujer que me parece muy, muy bonita.
A mí también.
Y entonces... yo me imagino que puede quedar muy bien, porque yo siempre he tenido los que son más redondos, ¿no? Pero yo creo que tiene, porque también viene mucho el escote en cuadrado, que favorece mucho el escote cuadrado, tanto en bikinis, bañadores, como en ropa, ¿no? Y también viene mucho en el escote en cuadrado. Entonces yo me imagino que tiene que quedar muy bonito, porque eso sí lo hemos visto en vestidos, y en vestidos queda espectacular. Por lo tanto, tiene que quedar muy bonito.
Claro, y pensaba yo, si te pones un bañador así, luego te vas a Kukai Naf Naf, que seguro que encontramos pues un mono, un vestido, una camiseta, una blusa en la que podamos enseñar esa espalda bronceadita. Me refería a la espalda, ¿no? Aprovechar el tirón sin las rayas estas que son del bikini, si es que utilizas parte de arriba.
Tú te pones un short y te vas al chiringuito de la playa a tomarte tu aperitivo. Y vas divina con un short de los que tienen en Kukai Naf Naf, un pantalón cortito o una falda cortita, y vas divina de la muerte.
Bueno, que seguimos, Díaz, como es normal en verano, ¿no? Con los shorts que siguen siendo actualidad, con esos vestidos cortitos, preciosos, playeros o no playeros. Porque, oye, se pueden, depende de los complementos que te pongas, ¿no? Puedes ir de una manera u otra.
Desde luego. Y los shorts de este año tenemos muchos modelos, en blanco, en rayas, en vaquero, en muchísimos modelos. Viene con muchísima fuerza, y es lo que dice Carmen. A veces un short de estos con el bikini ya no te hace falta más para irte a tomar el cafelito ahí a la playa o la cervecita. Entonces, sí, el short viene muchísimo este año.
Bueno, he visto que también tenéis en Kukai Naf Naf bolsos de los que son tendencia esta temporada, Carmen. ¿Lo he podido ver yo o me lo he inventado?
No te lo inventaste. No me lo inventé. No te lo inventaste, sí, hay algunos súper bonitos. Súper bonitos, sí. alguno que te recuerda mucho al crochet, ¿sabes?
Sí.
Que recuerda muchísimo al crochet, sí. De hecho, en este momento hay 4 modelos porque el resto se vendieron, ¿eh?
Ajá.
Sí.
Bueno, notamos que hay animación en Cuca y Naf Naf, ¿eh? Se oye aquí que hay movimiento de personas, ¿no, Carmen?
Sí. Y en este momento se empezó a ambientar un poquito más. Yo, la verdad que estaba contactando con vosotros por la tienda, porque me parecía que, bueno, que le daba como más aquel al programa.
Desde luego, sí.
Pero claro, no había tanta gente, ahora ya hay bastante ambiente y entonces...
Déjalo, que es lo que queremos, que haya ambiente, que vaya poco a poco esto normalizándose, que sobre todo en este caso el pequeño comercio que le habéis puesto tanta ilusión, tanto empeño, tanto ánimo, tantos recursos, ¿no? Que no solo es el empeño y el ánimo, ¿no? Pues que al final podáis tirar hacia adelante y bueno, pues las ciudades sigan iluminadas, ¿no? Por algo tan maravilloso como son los comercios, como es el pequeño comercio. Carmen Díaz, muchísimas gracias.
Gracias.
Que sigáis así trabajando con ilusión, que no falte, y un beso fuerte.
Un beso muy fuerte, un beso a Carmen.
Un beso grande.
Carmen Juiz, muchísimas gracias, como siempre, hoy por hacernos esa avanzadilla de la moda, de bikinis, bañadores, que entran unas ganas ya de dejarlo todo, irse rápidamente a una tienda a comprarnos ropa de baños, que ya un bañito en la playa, ¡ay, qué ganas! ¿Tú te lo has dado,
ya
Carmen?
¿Ya te lo has dado tú,
o todavía no?
Yo aún no, pero también
yo
me
tampoco.
Apetece ya, ¿eh? Intentaremos probar este fin de semana, a ver si lo conseguimos.
Eso es. Repetimos nuevamente que con mucho cuidadito, con mucho respeto a los demás, a los espacios, a las distancias, para que todo esto pase. Juiz, muchísimas gracias. Un beso fuerte. Buena semana.
Un besazo. Igualmente. Buena semana.
Quiero recordarte que nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo a través de internet, ya sea en la web, radio.fm, entrando en el apartado de Galicia, o en la aplicación de radio, tanto para iOS como para Android. Solo tienes que instalar la aplicación en tu teléfono móvil, abrirla y en la misma seleccionar Galicia. Y ahora te voy a saludar a ti, que nos escuchas como puedes, desde donde puedes y a las horas, ¿no? Que te viene bien, pero sabemos y nos consta que desde Toledo nos escucha Consuelo Hernández. Ella es la primera a la que le mandamos un beso esta mañana, también a Valentín Alfonsín, que nos escucha desde Dodro. En Vigo está Gabriel Cracín. Y en Tui, Giovanna Sueiras. A todos ellos, que son el ejemplo de todos nuestros oyentes, todos los que cada día nos sintonizan y cada día nos hacen más fuertes, pues les mandamos nuestra gratitud y nuestro beso a través de las ondas. Gracias.
Dime tu nombre. Y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada...
Y ella es una reina, claro que sí, Mari Carmen Rosendo, propietaria de Floristería Liken. Muy buenos días, Mari Carmen.
Hola, Maite, buenos días.
Eres una reina en un jardín de rosas, de amapolas, de gardenias, de plantas aromáticas, de geranios, de lo que sea, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Ahora mismo acabo de hacer un jarrón de planta, de flores aromáticas silvestres, que te digo que es una de las cosas más bonitas que se puede hacer. Y sencilla, sin nada.
que es facilito. Bueno, para Mari Carmen Rosendo, como tiene muchísima experiencia, vamos, toda una vida dedicada a esto, le resultan muy fácil las cosas que a lo mejor al resto pues no nos resultan tan fácil. Tenemos que decir que ella lo hace mientras está preparando Floristería Liken, que sabes que está en la planta cero del Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, para el próximo 20 de junio, con todas las garantías, a abrir de nuevo, si todo va según lo previsto, ese establecimiento tan especial de Floristería Liken. Así es, ¿verdad, Mari Carmen?
Pues la verdad es que sí, y estamos deseando. A ver qué. Lo que pasa es que vamos con calma, porque preferimos ir un poco sobre seguro y ver cómo se desarrolla esta circunstancia, si cumplimos todos con lo que debemos. Así que os espero después del día 20. Os espero, y antes, para consultar lo que sea.
Siempre están atentos, siempre en Floristería Liken, siempre les puedes preguntar las dudas que tienes de cómo regar, de qué poner, de qué plantar. Dan respuesta a todo, porque saben mucho. Mari Carmen Rosendo me mandaba hoy una fotografía y yo, dentro de mi ignorancia, le preguntaba si era un semillero y me decía, no. ¿Qué es exactamente? Una pala llena, entre otras cosas, pipas, garbanzos, cacahuetes, lentejas, creo ver arroz, si no me equivoco, alubias. ¿Qué es esto?
Bueno, pues eso es un trabajo inventado en Liken, que en su momento tuvo mucho éxito.
Es que es precioso.
Para las monjitas de María Inmaculada, allí en cerquita del Hospital Geral, y tenían que hacer una ofrenda donde representaba a la cantidad y variedad de personas que forman la comunidad de ellas, del colegio. Sí. Y querían hacerle una ofrenda en la ceremonia en la iglesia, o sea, a la hora de la misa.
Sí.
Entonces me trajo esa hoja, que es una hoja de un árbol, que representa un poco a una parte de un todo, y me dijo qué podía hacer con eso. Y entonces digo, bueno, pues vamos a hacer familias, vamos a poner familias que forman, de la misma manera que el árbol se forma de ramas y hojas y frutos, pues la especie humana nos juntamos para darle más sentido a la vida. Entonces, pues se me ocurrió hacer eso, y que le encantó y que le quedó, porque eso va pegado, eso lo pegué todo. Le eché pegamento, le fui haciendo grupos, y está triangulado para conseguir el efecto. Si te fijas, pues hay tres grupitos de garbanzos, ¿sí?, tres grupitos de arroz, tres grupitos. Entonces se va equilibrando en el espacio y queda realmente bonito.
Es que es además como de estas cosas que la ves y te llaman la atención. Me ha mandado un montón de fotos, porque la verdad es que Mari Carmen Rosendo hace muchas cosas y muy bonitas, y me manda plantas, flores, cosas que todas llaman la atención, jarrones de diferentes colores. Esto es creatividad total y absoluta, y además ahora, Mari Carmen, en libertad, porque ni siquiera, ¿no?, tienes que estar sujeta al gusto del cliente, haces lo que te apetece.
Claro. Pero me encantaría, de verdad, que me encantaría que alguien me pudiera ver por un agujerito, porque lo que voy es aquí hay una fuente. Ahora mismo estoy en Cousilleiro, que es un lugar maravilloso.
¿Estás en Cousilleiro?
Sí, un poquito más adelante de Talasso.
¡Qué bonito!
Y las plantas silvestres que hay, con colorido y con olores maravillosos, son espectaculares. Así que lo que hice, de hecho, una la puse en Facebook.
Sí.
Y como tú lo puedes ver, ya verás que jarrón más sencillo y con mezcla de colores. Lo único que hay que hacer es equilibrar un poco el espacio. Y es fácil, es muy, muy fácil.
Bueno.
Y me encantaría que la gente viera lo fácil que es jugar con las flores.
Oye, ¿te puedes seguir cualquiera en redes sociales, verdad, Mari Carmen?
Sí, está Liken, lo que pasa es que la tengo un poco abandonada. Floristería Liken, pues pueden ver todo lo que hay.
Oye, pues no la abandones, porque es que es tan bonito lo que haces que merece la pena que lo vean todos los oyentes, porque además se aprende mucho. Ves cosas a veces, yo que no entiendo especialmente de esto, sencillamente me gustan las flores, y ves cosas, yo veo ramos tuyos y digo, pues mira, yo también le puedo poner esto que le puso Mari Carmen.
Claro. Claro. Es que podemos utilizar conchas de vieira, conchas de zamburiñas, podemos hacer lo que queramos. Y ahí hay, hoy te mandé la foto de las patatas, que es una idea genial.
Sí, 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 ¿qué es esto de las patatas? Esto es una maceta y luego con otra maceta que tiene un agujero grande y que
rejillas,
salen...
Es como una rejilla que se podría hacer pues incluso con alambre, pero ya hay macetas así, con el portamacetas.
Sí.
Y yo esto lo inventé con mis nietas para que vieran cómo se daban las patatas. Yo tengo las patatas puestas en casa, así en macetas, sí. Y cuando vienen arrancan las patatas. Ya te mandaré fotos de cuando arrancan y son felices.
O sea, que esto podemos hacerlo, Mari Carmen, pero esto, por ejemplo, de la maceta con la portamaceta para tener nuestra cosechita de patatas, porque oye, si te pones una, pues no, pero si te pones tres, pues oye, aún te da para unos cuantos asaditos, ¿no?
Es que, es que además la ventaja de esa rejilla es que tú la sacas, le sacas unas cuantas patatas, las vuelves a poner y la rama de la patata sigue sacando más patatas, le nacen más patatitas.
Ah, o sea que esto no se acaba. Bueno, ¿cómo es el procedimiento para que lleguemos a tener esta maceta, esta portamaceta y que nos aparezcan las patatas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Compramos pues tierra? ¿Cómo hacemos?
Muy fácil, cogemos una maceta y le ponemos tierra y dejamos como una puerta arriba, más o menos.
Sí.
Entonces, en ese espacio luego ponemos tres patatas, si nos caben tres, si no cinco, depende un poquito del tamaño de la maceta. Sí. Y ponemos las patatas, la patata entera, podemos poner incluso para que ver cuál es la mejor calidad, ponemos una de cada variedad. Y entonces luego vamos a ver cuál produjo mejor o si probamos cuál es la más rica. Ponemos las patatas, la dejamos en la maceta, tiene que tener agujero para que tenga drenaje de agua y nada, es que es preciosa hasta
es que la es
planta.
Bonito, es que es claro, bonito, es claro, muy bonito. Claro, y esto se riega claro. Mucho, se riega poco, se necesitan poco, cuidados.
Poco, la patata es de muy poco riego. Todas las plantas bulbosas, si la patata no deja de ser una planta bulbosa, es de muy poco riego, si no se pudren.
Vale, vale. ¿Y cuánto tiempo tardamos desde que lo plantamos hasta que tenemos patatas?
Pues en 2 meses y medio o incluso antes, porque el otro día vi pasar yo a un vecino con patatas muy pequeñitas.
Sí.
Pero bueno, esas patatas muy pequeñitas con los guisantes están buenísimas.
¡Hombre!
Y entonces, como tenemos la oportunidad, si le ponemos la rejilla, de levantarla y ver el tamaño de las patatas, podemos ir sacando pequeñitas, si las queremos más grandes, las dejamos más tiempo.
Bueno, pues ya hemos obtenido respuesta. ¿Podemos plantar patatas en la terraza de nuestra casa? Sí, nos lo ha contado Mari Carmen Rosendo, propietaria de Floristería Liken, que te recuerdo, lo están preparando todo todito para abrir el próximo 20 de junio la planta cero del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Un beso muy fuerte, Mari Carmen Rosendo, como siempre, un placer.
Para ti también y para todos los oyentes, que tenéis una radio maravillosa, la mejor.
Muchísimas gracias. Gracias. Que vaya bien. Bueno, Couto, nos faltan segunditos para llegar a la 1 de la tarde, como siempre es habitual, la información nacional y luego, bueno, pues aquí seguiremos, porque como es habitual, desde las 12 hasta las 2 hacemos Es la Mañana de Galicia.
Y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada...
La 1:00 PM en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Volvemos al Congreso, donde ha habido mucha tensión en la Comisión de Reconstrucción, que incluso Vox ha acabado abandonando. Vamos a ver qué ha ocurrido. Mariano Alonso, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estaba terminando la réplica del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que contestaba a Mario Garcés, el portavoz del Partido Popular. Le había preguntado por su interlocución con Carles Puigdemont, el expresidente fugado de la Generalitat de Cataluña. Decía Iglesias que él habla con cualquiera. Se puede imaginar usted las diferencias, decía, que tengo con el señor Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox presente en la sala, y con Santiago Abascal, que parece que quieren dar un golpe de Estado, aseguraba Iglesias, y en ese momento Iván Espinosa de los Monteros tomaba el micrófono para pedirle al presidente de la Comisión de Reconstrucción, el socialista Patxi López, que tomase cartas en el asunto. El momento era tenso, había un intercambio de palabras también entre el presidente e Iván Espinosa de los Monteros, y sucedía lo siguiente.
Yo le preguntaré al vicepresidente si quiere retirar esas palabras.
Le agradezco que me haga la pregunta, voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse.
En ese momento Iván Espinosa de los Monteros se ponía en pie, lanzaba un discurso prácticamente inaudible porque no estaba el micrófono encendido, terminaba abandonando la sala Ernest Lluch del Congreso, no decía nada el presidente socialista Patxi López, y con sorna Pablo Iglesias decía: señoría, cierre la puerta al salir.
Gracias, Mariano. Comisión, por cierto, en la que el portavoz de Esquerra ha pedido también explicaciones a Pablo Iglesias por las declaraciones, en este caso, de una compañera de su partido en el día en el que Nissan ha anunciado el cierre de sus tres plantas en Barcelona.
¿Qué piensan hacer? Hay una compañera suya en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, creo que de una forma muy desafortunada, el otro día respondió que, bueno, si les despedían, pues que hicieran bicicletas. Es que suena un poco a esto de si pasan hambre, coman pasteles. No, yo creo que tenemos que todas las administraciones mostrar mucha más empatía.
¿Y qué está ocurriendo en Barcelona pues de cierre? Pues allí el comité de empresa asegura que van a revertir el cierre de la planta, critican que la han dejado morir y advierten de que van a pelear hasta diciembre, cuando se prevé la clausura. Rocío Regidor.
El 20 de diciembre es el plazo que les han dado, no hay marcha atrás, dicen desde la compañía japonesa, y las plantas de Cataluña estarán cerradas ese día. Nissan lleva 100 años en Barcelona y tiene que seguir otros 100 años más, es lo que ha dicho el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Vicente, ante un millar de trabajadores concentrados a las puertas de la planta de la zona franca de Barcelona.
Vamos a hacer todo lo posible, vamos a pelear, vamos a mantener en lucha a los trabajadores y trabajadoras de Nissan, y vamos a tener en jaque a todas las administraciones pidiendo que nos apoyen, pidiendo que Nissan se quede aquí, porque lo vamos a revertir, porque tienen un derecho social y laboral, tanto Nissan con las instituciones, para con nosotros, para con los trabajadores de Nissan.
Sin embargo, desde Nissan sostienen que asignar más modelos a la planta de Barcelona no la hubiera hecho sostenible.
Gracias, Rocío. Por cierto, que tenemos también la mirada puesta en Alcoa, porque la preocupación es máxima en la Marina Lucense. A esta hora, el presidente del grupo en España, Álvaro Dorado, está previsto que se reúna con los representantes de los trabajadores para informarles de la situación insostenible que atraviesa la planta, así como las medidas laborales que se están considerando. Y un apunte más, porque a esta hora está también en marcha en el Congreso la Comisión de Sanidad, donde el ministro ha sido acusado de maquillar las cifras de la pandemia. Francisco Carrera, buenas tardes.
Buenas tardes. Como dices, a esta hora se está llevando la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha defendido la labor de su departamento al frente de la crisis sanitaria. Illa ha pedido prudencia, ya que asegura aún el proceso no está terminado. El ministro también ha explicado las medidas que han sido publicadas esta misma semana en cuanto al uso de playas o restaurantes en algunos de los territorios que ya han pasado a la fase 2 y que fueron anunciadas el pasado martes. Respuesta de la oposición por parte del Partido Popular y de Vox: Cuca Gamarra y Juan Luis Stigman acusan al gobierno de mentir en las cifras de fallecidos por el COVID. Los escuchamos.
No es un sprint, sino una carrera de fondo, en la que lo importante es llegar al final sin dar pasos en falso que nos hagan retroceder a todos.
Los datos dicen muchísimo de la gestión de una crisis y ocultarlos, señor ministro, es una indignidad.
Pero entre los datos de las comunidades, los datos de los tribunales de justicia, del sistema Momo, ya sabemos que la cifra real de fallecidos está en un torno a 45.000.
Así nos marchamos. Todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. 10 años de compromiso. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Tiempo de tertulia en Es Radio Galicia a estas horas, y para ello contamos siempre con colaboradores de mucho fuste. Por ejemplo, don Rafa Cuiño, muy buen día.
Muy buen día, Ignacio.
Además es vos, ¿eh?
Pues aquí en Udeza fai unos calores que...
Chegou bravo.
Chegou bravo de golpe, sí.
De golpe. Fran Tarrío, desde La Coruña, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues por aquí tampoco hay queja, ¿eh?
No, ¿verdad que no? Bueno, pues en esta situación vamos a tener que seguir esperando por la fase 3 en Galicia. ¿No, no piden adelantamiento, Fran?
Bueno, me parece que todo lo que sea una cierta prudencia hasta ahora no me parece mal. Si tenemos que elegir entre una cosa y la otra, yo creo que es mejor ir despacito y con sentidiño. Sobre todo porque tenemos a las puertas también las elecciones en Galicia, yo creo que hay que dar los pasos con relativa prudencia. Tampoco veo excesivo problema ahora, salvo, hay que decirlo en público, los que aún siguen sin ponerse mascarillas, pero yo creo que no hay que ir demasiado acelerados en este tema. Yo creo que lo se ha hecho moderadamente o razonablemente bien en Galicia. Veremos después cuando se pase todo esto si hay alguna cosa que se ha hecho de manera mejorable, pero en realidad yo creo que aquí el asunto empezó siendo prudente y sigue en esa línea. A mí no me parece mal, en absoluto. No sé lo que pensáis vosotros, pero yo creo que mejor ir seguro y con prudencia que acelerar los pasos, a mi juicio.
A mí lo que me parece, Rafa, es que, por ejemplo, bueno, pues teniendo en cuenta que se ha seguido al pie de la letra prácticamente las decisiones del Gobierno Central, pero esa reclamación que ha hecho la Xunta desde el principio, que en la fase 2 pudiera haber intercambio interprovincial, aquí, que se le ha concedido al País Vasco con mucho peores cifras que las nuestras, tenía algo de sentido, ¿no?
Bueno, difícilmente entendible para los que somos profanos na materia sanitaria, ¿no? Y eu este tipo de casos sempre quero pensar, e así penso que non é por un capricho das autoridades políticas, sino que por unha recomendación das autoridades sanitarias. E, por lo tanto, a mí escapaseme a lógica da medida, porque eu, por exemplo, dende Lalín podo irme a San Vicente do Mar.
Claro.
Por así decirlo, a pasar o sábado e non podo ir a Compostela, pois que eu teño aquí ao lado.
Claro.
E aparentemente non parece moi lóxico, pero sen dúbida, a medida corresponderase co que consideran en ese momento as autoridades sanitarias, e eu só debo respetar esta medida e cumplila, aínda que certamente non a entenda, claro.
A ver, eu parto da base de estar de acordo co que dis, pero o que non é de recibo é que tendo menos dun tercio dos mortos por coronavirus co País Vasco, onde, por certo, son 500.000 habitantes menos que en Galicia, máis xuntos, inda por riba, tendo máis do doble de infectados que a nós, a eles se lles permita ir dunha provincia a outra, e en Galicia non poidamos ir desde Padrón a Cesures.
Tamén poderíamos decir que o que a sensación, e isto sería triste porque non me gustaría que se me dise por os esperómetros, e que Galicia en este momento ten menos peso político que Euskadi no conxunto do Estado.
Non me cabe ninguna dúbida.
No, claro, eu isto é un problema. O propio BNG propuxo esta medida tamén nas negociacións que tivo co Congreso, perdón, co Goberno, para apoyar o estado de alarma, e non se accedeu a esta medida, e, por tanto, BNG non votou a favor, non. Hai algo que se nos escapa, sen dúbida, non?
Yo creo que es bastante evidente, ¿no? Es absolutamente evidente, claro y diáfano, que el interés sanitario no hace demasiado... Bueno, yo no sé si desde el principio, pero desde luego hace una buena temporada, está completamente al margen. Alguien que dude hoy que las medidas que se están imponiendo tienen un clarísimo bagaje político, que dependen muchísimo del interés personal de Pedro Sánchez para estar en el gobierno, pues es ciego o no quiere ver lo que pasa. Pero realmente se está beneficiando al PNV porque depende del PNV, se ha pactado hasta con Bildu, es decir, al final no estamos, en mi juicio, y es mi opinión, y lo digo con toda la prudencia del mundo, yo creo que esas decisiones se corresponden única y exclusivamente con una motivación absolutamente política.
Sí, esta argumentación que estamos, no fondo, compartindo os tres, tamén vese reforzada coa decisión do Goberno do Estado de que Euskadi poida tamén xestionar eles mesmos o ingreso vital mínimo, non?
Sí.
Que non pasan outras comunidades.
Claro.
Por lo tanto, teño que decir que non me gusta que non se tomen estas medidas en Galicia por unha banda, e por outra banda, que Ignacio sabe que eu son, por exemplo, moi amigo de Aitor Esteban,
sí,
envexa do peso político que ten o PNV no Consenso do Estado, claro.
Claro.
Yo más que envidia siento bastante asco de que sea el modelo político que surge en España, pero bueno, no seré yo quien descubra ahora ni enemistad ideológica con un partido de tinte claramente racista como el PNV.
Bueno,
mira, eu non me solo, creo que nunca debatimos vostede máis eu,
non teño
ou de ti, se me permites, e non teño por costume referirme a ningún partido que non sexa un partido fascista, evidentemente en eses termos.
Bueno, eu PNV lo foi. Lo foi,
eu teño gran trato con grande parte da súa cúpula, ao máximo nivel, e xa lle podo decir que se algo non son racistas precisamente. Ahora, pues, si son
disimulan bastante bien, todo lo que pode, Lo disimulan bastante bien, desde hecho, además que hubieras un presidente
bueno, pues,
a ver de
pues fágame caso dende o meu modestísimo coñecemento que non é así. Ainda que bueno, legítimamente, claro.
Debe ser que tenemos amistades diferentes, pero si no va uno tan arriba y va a la gente normal del común, se dará cuenta de las políticas racistas que han influido directamente en la vida de los españoles.
Que ustedes si tengan amistades no PNV arriba, que si son racistas. Bueno, pues vamos a presentar algún
día. No tienes más que leer la hemeroteca de lo que dicen. Y además lo han dicho en público. Que sean tus amigos no quiere decir que sean lo que son. Y es legítimo. Si quieren ser racistas y quieren ser antiespañoles, lo han sido toda la vida. Pero negarlo es absurdo.
Insisto, esta lengua se odio si hoy... belicista
no mira odio es el que hace lenguaje de odio es el que es racista. Yo no lo soy, no lo he sido nunca, pero un partido un partido cuyo fundador dice que yo soy inferior a ellos, dime a mí quién es el que insta el lenguaje del odio. Ha sido sencillo, Rafa, te puede gustar o no te puede gustar.
De varios séculos atrás,
hablando de hace un par de meses, cuando decía el presidente del PNV que ellos quieren que seamos españoles y hablaba con total desprecio en una de las juntanzas que hacían ellos. Si es que lo tienes ahí. Rafa, yo entiendo que tú tengas ideología y la respeto profundísimamente. Yo puedo discrepar contigo en si es buena, es mala, si a mí me gusta, si a ti no te gusta, pero lo que no se pueden discutir son los hechos objetivos. Y el PNV basa toda su ideología en una supremacía vasca basada en la raza y en la lengua inventada. Eso no lo digo yo, eso es un hecho objetivo e indiscutible. Bueno, a partir de ahí desarrolla toda su propuesta política, tú estás de acuerdo con ella, que es muy respetable, y yo no.
Si me permites, esta surrealista argumentación que estoy escuchando...
No, veo que eres muy tolerante, que lo que piensas es surrealista.
Si me permite ser tan amable... Eu non teño pensado facer hoxe un debate sobre o PNV. Eu simplemente digo que o que é evidente que ten un pozo político que non ten Galicia neste momento para con respecto ao Estado. Eu non estou dicindo tamén ao mesmo tempo que a mí non me gusta que ese tipo de decisións, se partimos das mesmas premisas, se utilizamos as mesmas reglas de tres, se faga sí en Euskadi e non en Galicia. En eso estamos
de acordo.
E despois, cando queira vostede en un man a man, sostemos un debate sobre o PNV, sobre a súa ideoloxía, se son racistas, se non son racistas, ou se os galegos somos ou non un pobo asoballado, que eu non quero meterme en ese tipo de cuestións, que creo que xa están pasadas bastante de moda e que debemos mirar para adiante. Respetando a súa ideoloxía, sí, pues, que non sei cal é, por certo, pero seguro que merece todo o meu respeto.
De todos os xeitos hai unha cousa que no que se parecen moito casi todos, e vou cambiar de tercio. Isto chamase unha larga cambiada salida de Toriles.
No digas eso, que eres un peligroso españolista por utilizar términos taurinos.
Bueno, no, a estas alturas de mi vida comprenderás, Frank, que
en Madrid tiña algunos San Isidro. Pois foi evolucionando.
Hombre, claro.
O sea, que de largas cambiadas tamén podemos falar canto que.
Hombre, logo. De todas maneras, hai un aspecto que sempre me hace gracia cuando salen los medios de comunicación. Por ejemplo, que aquellas gentes que criticaban en su momento, y con razón, lo de las puertas giratorias en algunas empresas donde el Estado tiene participación, me estoy refiriendo concretamente a Enagás, donde bueno, pues acaban de entrar recientemente dos personas del PSOE, entre ellas el señor Pepe Blanco.
En Montilla.
Sí. Y luego un señor que dicen que es afín a Podemos. Y lo que sí me llama la atención... Vamos a partir de la base de que Enagás es una empresa que, aunque tenga un 5% de participación del Estado, es una empresa privada o privatizada, como se dijo en su momento, ¿no?
Bueno, evidente que no es estatal.
No, bueno, está claro. Entonces, cada uno a su casa fai billepeta. Supoño que se lle paga 160.000 euros a cada un dos conselleiros que tenda fora. Sacaralle polo menos 16 millóns a cada un de beneficio. Quero decir que non é criticable eso. O que é criticable é que cando se fixo... por certo, que a señora que propuxo esta entrada é do PP, Ana Palacio.
Ana Palacio.
Exactamente. Aí hai xente do PP desde hai bastante tempo, Hernández Mancha, por exemplo, ou Isabel Tocino. pero que se criticaron...
Fernando Mancha no PP moito non o queren, pero bueno...
Bueno, pero do PP, foi secretario xeral, cuidadinho, un respeto.
Foi presidente
do PP. Presidente do PP, sí. efectivamente. Sí. Pero de todos os xeitos que se criticaran aquel momento, que a min pareceme ben, e que non se critique agora, xa non me parece tan ben. Hai que ter un certo equilibrio, non, Rafa?
Bueno, eu estou escoitando críticas, non é que non se critique agora. Mira, sabes que pasa? Esta cuestión das portas xiratorias é un debate xa largo e manido. Eu creo que debería estar absolutamente regulado por parte do Poder Legislativo, nunca mellor dito, e que non está con suficiente dureza, porque si hai cargos que teñen que pasar dos anos para poder entrar en un Consello de Administración. Eu creo que ten que ser isto moito máis duro que te deixe relación, pois a mellor a toma de decisión con respecto a que lle fateron estas empresas, en algún sentido, non? E eu que aprecio moito no personal a Pepe Blanco, pois era algo previsible que tanto él como Montilla pois acabasen sentados nun Consello de Administración, igual que fixeron un montón de cargos e exministros do Partido Popular. E eu creo que o que se ven chamando a xente do común, ou seguramente o señor Tarrío, a ti, ou a min, este tipo de cousas non nos gustan, non? Porque no. O que fan é afastar a xente da política, non? E entón, dá a sensación de que moita xente só se pode dedicar á política, e cando a política lle dá as costas ou deixa de ser alguén na política, ten que ter unha saída deste tipo. E eu creo que isto non é xusto. Por eso me gustan a mí os políticos profesionais. E por eso sempre digo que antes de entrar en política todo mundo debería pasar pola empresa privada ou ser un traballador, e logo dedicarse temporalmente á política e volver cada un a súa profesión.
Claro.
Nada máis. E este tipo de cousas, se ti lle preguntas a persoas liberais, a socialdemócratas, a comunistas ou de calquera ideoloxía, diránche unha altísima porcentaxe que non lle gustan este tipo de cuestións, claro, de portas xiratorias.
De todas maneiras, claro, Fran, lo que me hace a mí gracia, e desde logo si alguien les ha dicho que tienen que decir eso, no se merece el salario que le pagan, es la justificación que a través de Europa Press ha dado la empresa diciendo que estas tres personas entran como consejeros de Enagás porque pueden aportar mucho en la crisis del COVID-19. Y ahí ya sí que me pierdo.
Bueno, yo creo que lo decía yo con muchas sonas en las redes sociales, que han hecho una selección de personal durísima, han cogido entre profesionales del sector expertos y han acabado cogiendo a Montilla y a Pepe Blanco. No sé si la siguiente selección de personal la harán entre participantes de Supervivientes o de Sálvame o por el estilo. Pero bromas aparte, decía Rafa que la ideología no tiene nada que ver con esto. Por supuesto, lo que tiene que ver con esto es una palabra lisa, pura y llana que se llama corrupción. Y hay que decir las cosas pues claramente como son. Es un auténtico escándalo. Además, no solo porque yo voy a dudar, y me da igual las que me caigan encima, de la capacidad intelectual y de preparación para que, no sé, le ponemos porque no le conozco, pero desde luego José Blanco y José Montilla no se caracterizan por su avezada preparación intelectual ni técnica, y están sentados a dedo por una persona del Partido Popular en una empresa para cobrar, porque esto no se ha dicho, no sé si ha dicho, unos 160.000 euros al año como consejeros independientes. Antiguamente no se ponía esta excusa, no buscaban excusas baratas para esto, y lo que se decía, os acordaréis los dos,
sí,
que es que se metía a exministros porque incorporaba una importante agenda de contactos y de experiencia entre ellos, lo cual era mucho más escandaloso. Ahora, taparlo en una gestión de una pandemia ya es que me parece hasta miserable, ¿no?
Yo creo que no
es una cuestión de ideología, como bien decía Rafa, que verás, y te puteo con permiso, que no estamos tan distantes en posiciones de sentido común, que esto no es ideología. Tú puedes tener la tuya, yo la mía. Yo creo que es un tema de pura corrupción. Primero,
que el propio respetado por mí, Manuel Fraga, el presidente Fraga, no es un momento de eso de ser el de ministro no antiguo régimen, fixeron una temporada presidente de Cervezas El Águila, que esto mucha gente que no lo sabe, ¿no? Y esto también
pasó. Igual quien lo haga, pues, si es que no, claro, igual quien lo haga eso.
No, quiero decir que es una cosa que vende per século secular, ¿no? Evidentemente ese tipo de cuestiones, que yo sí que creo que, no sé si hablar abiertamente de corrupción, porque no me gusta, hay elementos que se me perden, pero sí, desde luego son corruptelas dos sistemas que no se deberían permitir, ¿no?
O que está claro, además, é que xente que estuvo na política en cargos tan elevados como os que estamos a falar, pa comer xa teñen, ¿eh?
Eso tamén, eso te lo aclaro.
Pa comer xa teñen, quero decir que, a ver, 160.000 euros non son 4 patacóns. Eu hai días que non nos gano, ¿eh?
Bueno, tamén levanta cierta avaricia, ¿no?, deste grupo de personas.
Sí, sí. Eu sempre digo que ao mellor, a ver, enténdaseme ben o que vou decir, unha persoa, por exemplo, que viva en Lalín, que gana
3.000 euros puede ser o
capitán general, vamos.
Correo mambo. Claro. He vivido en Madrid, pues, una persona con porque puede tener ciertas dificultades para llegar a fin de mes. Esto es todo siempre relativo. Desde luego, con 180, tanto en Lalín como en Madrid, seguramente no haya mucho problema.
Entiendo que estos dos señores tienen sueldos como exministros y expresidente de la Generalitat.
Claro.
Será mayores.
Claro, hombre, por supuesto.
Bueno, pero no sé si son compatibles. Esto es otro no sé, debate que... Porque sé que, por ejemplo, las pagas de expresidentes del gobierno sí son incompatibles con otro tipo de salarios, excepto si se faz libros, se elevas a parte de los libros, que eso sí que creo que es permisible, ¿no?
Lo cual también es transversal.
Libros, por muy ladrillos que sean algún, por cierto.
Que no nos leen ni los editores.
Sí, no, yo sí que os leo porque son así de raros, ¿no?
Por cierto, Fran, explícanos un poco las consecuencias, si alguna tiene, esto que ha dicho el Consejo Consultivo de Galicia, que son ilegales y nulas las subidas del peaje en el AP9 para compensar lo de la ampliación de Randi y el periférico de Santiago.
Pues eso es, como sabéis, la Junta puede hacerlo, incluso muchas veces es preceptivo emitir un informe previo al Consejo Consultivo, porque imagino que la Junta pues intentará judicializar este tema.
Lo
que
sí, porque que no, es, no es vinculante, ¿no?
No, es preceptivo, pero no es vinculante, es una decisión. Bueno, en derecho, y los que peleamos contra la Administración, sea en Galicia, sea donde sea, pues sabemos que los informes del Consejo Consultivo, más que nada, son justificadores de la, normalmente, sí, de la iniciativa de la Administración, que es a la que se agarra para iniciar el procedimiento, pero esto no quiere decir, ni mucho menos, que en un juzgado vaya a misa lo que dice o que vayan a coger el criterio del Consejo Consultivo. En este caso sí que está diciendo, a mí no he podido leer el informe porque me he intentado descargar de la página del Consejo, sí, durante la mañana, pero no lo he conseguido y he leído el resumen que pone en la prensa, y lo que viene a decir, bueno, es que tiene ciertas dudas sobre si está en vigor o no la ley que justificaba la actuación de Audasa, uh-huh, pero es cierto que en el tema de los peajes, para que la gente nos entienda, hay dos aspectos. En uno, por ejemplo, sí que se le han dado razón a la Xunta en la estación de Pontevedra, que es respecto a si ha habido restricciones en la movilidad que seguirán cobrando. Sí. Ahí parece ser que sí que se le ha dado la razón a la Xunta, pero el otro es un poco más peliagudo, que es el de las compensaciones de los peajes por las obras de Rande y demás. Uh-huh. La Xunta sigue manteniendo que debe ponerse a favor de los usuarios, pero también es cierto que, además de este informe del Consejo Consultivo que hemos conocido hoy, sí ha habido un fallo del Tribunal Supremo a nivel estatal que sí le ha dado la razón a Audasa. Por lo tanto, yo creo que esto se va a dirimir indefectiblemente en lo que digan los juzgados. Básicamente, lo que dice el Consejo Consultivo es que los considera nulos porque no tiene una cobertura legal necesaria, porque entiende que hay una norma en la que se ampara que había sido derogada previamente, sí, previamente por otro, y porque entiende que hay un beneficio fiscal encubierto en el cobro de los peajes para digamos, compensar, para que Audasa compensase lo que tenía que pagar por impuestos de sociedades. Pero bueno, yo lo cogería con pinzas, evidentemente, sí, es un informe respetabilísimo porque viene de un consejo consultivo, pero no siempre eso va a misa en un juzgado.
O sea, Rafa, aquí hemos de seguir pagando los peajes hasta que nos los devuelvan, y de aquellas también.
Estaba escuchando con mucha atención la argumentación de Tarrío, yo creo que se corresponde, evidentemente, coa realidade da cuestión, non? E é certo que os dictámenes de Consello Consultivo, pois, normalmente suelense axuntar ao resto de documentación que enviaste para este tipo de cuestión aos tribunales do contencioso, non? Pero eu falaría máis da parte política, que isto, a prisión do Ponte de Ronda, como sabes, todo foi unha auténtica chapuza, inaugurouse, quedou sin servicio durante un ano, volveuse a abrir posteriormente, e iría máis alá un debate moito máis amplo sobre a AP9, as renovacións das concesións, sí, eu creo que era unha vía que vertebra o noso país, que, como sabes, cando se fixo había moita xente que estaba en contra, porque decía que...
A Navallada,
que dividía o país en dous, e evidentemente o que fixo foi a chegar ao país, unhas zonas a outras, esta vigencia, pero creo que xa debería ser unha vía pública, xa está suicida, amortizada tantos anos, pagando os galegos, os que non son galegos, pois é unha obra que eu creo que foi inteligente no seu momento, en todo o mundo entendeu, non?
Por certo, para rematar, que nos quedan catro minutinhos, un tema que é de preocupar, porque acabase de publicar hai uns minutos que Alcoa vai pechar, va a empezar.
Era previsible.
Sí, ya.
Era previsible, por desgracia, ¿no?
Claro, por desgracia.
Unha...
Temos a espada de Damocles en riba da cabeza con PSA. Non que vai a pechar,
bueno,
pero
sí
que pode... No, eu creo que tampouco, pero coidadinho, porque tampouco se pensaba que iba a hacer nada...
PSA, bueno, esta coxa foi unha serie do proteccionismo francés, e evidentemente, despois de crisis tan fondas como estamos comentando para a historia económica de que normalmente as nacións se equivocan cando intentan políticas proteccionistas, ¿no?
Sí.
Y non políticas económicamente máis expansivas. E o que sí é certo é que a planta de Vigo é unha planta importante para PSA, é unha planta a que lle saca bastante rendimento, sobre todo con modelos novos. Eu duvido moito que poida pasar algo en ese sentido, non? Pero sí que o da Alcoa era algo máis que previsible, que se estaba anunciando meses, e que seguramente se acolleron a esta situación tan complicada na que estamos, pues, para tomar unha decisión definitiva que afecta a máis de 20.000 persoas, sobre todo na zona da Mariña Luguesa, non? E que nos fai replantexar o que algúns partidos din, e isto non é unha cuestión ideolóxica, senón é unha cuestión, eu diría, pragmática, de necesidade económica para Galicia dunha tarifa eléctrica galega, non? E a mellor, con esta circunstancia, o mellor isto, non digo que non chegase a pasar, pero sí se demoraría no tempo, non?
Eso está claro, porque o que non se ve en ningún caso, Fran, é que desde o goberno teñan clara unha política enerxética que poida evitar estas cousas.
Non tienen clara la política sanitaria ni social, la van a tener energética.
Hombre, poniendo filósofos al frente, ya me dirás.
Sí, a xunta negocia a tarifa eléctrica galega. Yo creo que la tarifa eléctrica galega no es compatible con el argumento de evitar los aranceles. Yo creo que tenemos que ir por el otro lado. Pero de todas maneras, dejadme que os diga una cosa básica.
Pero no es un argumento racista, que quede claro.
Venga, un minuto que nos
queda. Gracias a Dios, no eres como tu amigo Héctor Esteban.
Un minuto para ti, Fran, venga.
Una cosa súper sencilla, dos cosas respecto al COA, como bien dice Rafa, es la clínica de una muerte anunciada por la dejadez del gobierno, y podemos entrar en eso mucho tiempo. Y dos, respecto al cierre de fábricas o no, a mí me pasa con los políticos como con los presidentes de fútbol cuando dicen ratifico al entrenador. En enero Pedro Sánchez decía que estaba el empleo en Nissan, enero, estaba garantizado, hoy Nissan cierra sus fábricas. Yo cuando veo a un político que va a una empresa, en este caso Vigo o la que sea, dice que está todo plenamente garantizado, me echo a temblar.
Al final va a ser cierto que no estamos tan afastados. Bueno,
ya te lo dije.
No, pero Rafa, ¿sabes lo que pasa al final, Rafa? Que estamos hablando de gente que non dixo unha verdad na súa vida. Eu creo que hasta soñando din mentiras. E claro,
no, hombre,
a primeira vez que te engañan, a culpa é do que te engaña. A segunda xa é culpa túa.
Pero Ignacio, tamén tens que ter en conta que un político é unha declaración tamén de intencións de traballar para que eso non pase. Porque sabes que se pechar COA políticamente un golpe duro tamén, o sea, evidentemente primeiro para quen é, para os traballadores e a zona, pero tamén
claro,
para ti políticamente un golpe duro. Ninguén quere que al COA peche, faz todo o posible para que non peche, pero a veces as circunstancias superan.
No, eso está claro. Eso está
non
claro.
É unha cuestión, non é unha cuestión de mentiras, é unha cuestión de posibilidades.
No, no caso de Sánchez é unha cuestión de mentiras, porque non di unha verdade nin dormir.
Vos tema independencia do...
Digo que é mentireiro, o que a mí me parece que é mentireiro, é que ademais ainda por mí teme, pero non me engaña, porque xa a estas alturas...
Fundo, como sabes, non son do Partido Socialista,
sempre
tendo a relativizar todo.
A relatividade... Pero hai unha cousa moi clara, Rafa, seas do partido que seas, teñas a ideoloxía que teñas, se de día é de día, non me digas que é de noite, salvo que seas daltónico, pero en ese caso, que non é o caso. Pero quería decir que, por exemplo, tuvo unha explicación moito máis sinxela e aberta a ministra de Economía, dicindo que intentouse, non fomos capaces, que íamos facer? E que cando empezamos, dixemos que pensábamos que podíamos facer. Xa está.
Unha ministra de Economía con os pés bastante no chan.
Acabamos. Fran Tarrío, Rafa Cuiña, un abrazo moi grande, unha aperta, Rafa.
Un placer e un saúdo para Coruña.
Graciñas. E ustedes non se vayan. Vamos a Madrid a contarle lo que pasa en España e volvemos aquí a Galicia para contarle lo que está pasando en nuestra tierra hasta ahora mismo.
Es la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. La imagen del día es la de trabajadores de Nissan quemando neumáticos en la planta de Moncada y Reixac en Barcelona después del anuncio del cierre de esta planta y de todas las que están en Cataluña. Se marcha Nissan. Atención al impacto en el empleo de esta importantísima decisión. Rocío Regidor, buenas tardes.
Cerca de un millar de trabajadores llevan toda la mañana, como dices, protestando en los aledaños de las plantas y cortando carreteras tras la decisión definitiva de Nissan. El 20 de diciembre cerrarán las puertas de las fábricas de Cataluña, dejando en la calle a más de 3.200 trabajadores de manera directa y en el aire el trabajo de más de 20.000 empleados de industrias de componentes y otros servicios asociados. El presidente del Comité de Empresa, Juan Carlos Vicente, asegura que van a revertir la situación luchando en la calle hasta diciembre.
Nissan tiene que seguir quedándose aquí. Nissan lleva 100 años en Barcelona y tiene que seguir otros 100 años. Por lo tanto, compañeros, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir haciendo movilizaciones, vamos a seguir luchando, compañeros, vamos a seguir luchando.
El gobierno dice que harán todo lo posible por intentar mantener el empleo o por lo menos para intentar mantener la infraestructura y traer a otra marca. Por cierto que esto ha sucedido en Cataluña. En Galicia, Alcoa anuncia el despido de los 534 empleados ante la situación insostenible de su planta de aluminio en San Cibrao. En otro orden de cosas, continúa la polémica por la destitución del coronel Pérez de los Cobos, a la que han seguido dos dimisiones más en la cúpula de la Guardia Civil. El gobierno utiliza hoy toda su maquinaria para arremeter y amedrentar a la juez Rodríguez Medel, la juez que investiga, como saben, el 8M, y la juez que ha decidido retrasar, por cierto, la declaración como imputado del delegado del gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco. El retraso es hasta el 10 de junio. Atención, porque esta magistrada le ha dejado un recado a la abogacía del Estado, Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, asegura que es sorprendente que la abogacía del Estado necesite ahora tiempo para preparar la declaración como investigado del delegado del gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco. Según la magistrada, la abogacía tenía a su disposición la documentación de la causa desde el pasado 21 de abril y hasta que no se ha ordenado por resolución judicial que comparezca el 26 de mayo, el defensor jurídico del gobierno no se ha presentado para obtener copia. No obstante, accede la juez a retrasar al 10 de junio la declaración de José Manuel Franco.
En el Congreso de los Diputados, dos puntos de atención. El primero, la Comisión para la Reconstrucción, que está sirviendo para todo menos para eso, para la reconstrucción y el diálogo. Atención a Pablo Iglesias. Hoy ha acusado a Vox de querer dar un golpe de Estado, así como suena, sin anestesia. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido el incidente en la Comisión de Reconstrucción en la que comparecía el vicepresidente segundo. Contestaba el vicepresidente Iglesias al diputado del PP, Mario Artés, que le había reprochado sus contactos con Puigdemont. Decía que él hablaba con cualquiera y que tenía muchas diferencias con Abascal y con Iván Espinosa de los Monteros, aunque a veces quisieran dar o parezca que quieren dar un golpe de Estado, él habla con cualquiera. En ese momento, Espinosa de los Monteros pedía al presidente de la Comisión, el socialista Patxi López, que tomase cartas en el asunto, y sucedía esto.
Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven, porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse.
Es una comisión de reconstrucción, es una vergüenza. Es una vergüenza de las instituciones. Continúe con su diatriba. Dense para que se respalda. Esto es un espectáculo lamentable, propio de un marxista comunista, que no conoce lo que es el consenso. No tiene absoluto ninguna intención. Reconstrucción sustentará. Usted continúe pidiendo que atreverse.
¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar, señoría?
No me entre en el diálogo de este tipo, no. No entre en el diálogo de este tipo.
Cierre al salir, señoría.
Terminaba con sorna el vicepresidente segundo del gobierno ante la pasividad del presidente de la comisión, que no retiraba del diario de sesiones las palabras del vicepresidente.
Estas no las retiran del diario de sesiones. En la otra comisión, en el Congreso, en la de Sanidad, el ministro Salvador Illa ha recibido duras acusaciones de estar maquillando y jugando con las cifras. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Son críticas de Vox y del Partido Popular que abiertamente le han acusado de falsear el número de muertos por COVID-19. La portavoz del PP en la comisión, Cuca Gamarra, ha acusado al ministro de cambiar de criterio 7 veces para crear una ceremonia de la confusión que a los españoles, los árboles, no les dejen ver el bosque de lo que ha hecho el Ejecutivo. Gamarra también ha acusado al gobierno de dedicarse más a influir en las investigaciones sobre lo que ocurrió el 8M en lugar de a la desescalada.
¿Usted cree que debieron celebrarse aquellos acontecimientos? ¿Cree que no deben asumirse responsabilidades políticas? ¿Cree que la responsabilidad política es intentar condicionar los informes en las investigaciones, como está ocurriendo en estos momentos? ¿No cree usted que todos los esfuerzos políticos tienen que estar en estos momentos centrados en la desescalada y en afrontar y paliar y planificar cómo frenar un posible rebrote?
Entre tanto, el Gobierno va a buscar la semana que viene otra prórroga del estado de alarma. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pedro Sánchez anunciará este sábado la sexta y última prórroga del estado de alarma. Según nos avanzan fuentes de Moncloa, el anuncio estaba pendiente de la negociación con los grupos políticos y esta, nos dicen, avanza y va por buen camino. Las fuentes consultadas por el radio cuentan seguro con el voto a favor del PNV, pero la duda está en si será Ciudadanos o Esquerra quienes completen los votos necesarios. Moncloa dice que no está cerrado, pero aseguran que sale. Por eso Sánchez anunciará la prórroga el sábado, porque la intención del Gobierno era no hacerlo en caso de no tener los apoyos necesarios, lo que motivó el plan B anunciado por Carmen Calvo para regularlo a golpe de decreto.
Y 36:24 para las 2 en punto de la tarde. Vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
Y nos venimos a Galicia en este jueves 28 de mayo para hablarles de Alcoa. La multinacional inicia el despido colectivo que afectará a más de 500 trabajadores. También les contaremos, por ejemplo, que Correos mantiene por ahora los plazos para solicitar el voto hasta el 2 de julio, pese a la petición de la Xunta, que sigue solicitando que se amplíen los mismos. Haremos nuestro habitual recorrido por las cuatro provincias, además de informarles de más asuntos que ocupan la actualidad. Escucharemos hoy el comentario de opinión de Marcelino Otero. También es noticia la información meteorológica, pero la ofreceremos en el último tramo de nuestro informativo. Antes de todo esto, como siempre, titulares. Alcoa anuncia el inicio de despido colectivo que afectará a 540 trabajadores. El presidente de la multinacional en España se cita de urgencia con el comité en Lugo. Los casos activos de COVID en Galicia bajan a 799, pese a un repunte en el área sanitaria de Vigo. El PIB gallego cae un 3,6% en el primer trimestre del año por esta crisis, aún así menos que la media nacional. Y Correos mantiene por ahora los plazos para solicitar el voto hasta el próximo 2 de julio. La Xunta sigue solicitando que se amplíen los mismos. Abrimos informativo hablando de Alcoa. Malas noticias. La multinacional anuncia el inicio del despido colectivo que afectará a 540 trabajadores. Profunda preocupación en nuestra comunidad al trascender esta noticia, que Alcoa se plantea cerrar la planta de aluminio de San Cibrao, lo que supondría la pérdida de más de medio millar de empleos. Precisamente esta mañana el presidente de la multinacional norteamericana de España, Álvaro Dorado, se está reuniendo en Lugo de urgencia con el comité de empresa de la fábrica Mariñana para exponerles las medidas que se adoptarán. La planta de aluminio cerró el pasado ejercicio con pérdidas que rondaron los 50 millones y para este año estiman una cifra de números rojos similar o superior, dada la situación del mercado del aluminio en estos momentos. Hablamos ahora de los datos de la pandemia del COVID-19 en nuestra comunidad. Los casos activos en Galicia han bajado hasta llegar a los 799, 24 casos menos que los notificados hace un día, con descensos de personas contagiadas en todas las áreas sanitarias, excepto en Vigo, donde los casos han vuelto a repuntar. Todo esto según los datos trasladados por la Consellería de Sanidad. Así, del total de casos activos, 268 se corresponden con el área sanitaria de Vigo, 14 más que los notificados hace tan solo un día. En esta área, la tendencia descendente de casos activos se interrumpió el miércoles, cuando hubo un ligero repunte. De 250 pasaron a 254. El jueves se ha informado que los casos activos, como decíamos, han subido, en este caso, a 268, aunque ese incremento no se ha traducido en ingresos hospitalarios, ya que los nuevos contagios permanecen en seguimiento domiciliario. Y conocemos que el Producto Interior Bruto, el PIB de Galicia, experimentó una caída del 3,6% en el primer trimestre del año 2020 respecto a ese periodo del año anterior, debido a esta crisis, una bajada que se sitúa por debajo de la media nacional. Según los datos difundidos por el Instituto Gallego de Estadística, el decrecimiento de la economía gallega en comparación con el último trimestre del año pasado se ha elevado hasta el 4,9%. Esta bajada también resulta inferior a la caída acumulada en la tasa trimestral del PIB nacional, que retrocedió un 5,2%. Y hablamos ahora de las elecciones del 12J. Les contamos que, pese a la petición de la Xunta de Galicia de ampliar los plazos para el voto por correo, como una de las medidas para evitar que los electores tengan que ir el domingo electoral, conocemos que Correos mantiene por ahora los plazos para esta solicitud, la solicitud del voto para estas elecciones, y será hasta el 2 de julio. Sin embargo, el protocolo de la Xunta para los comicios recoge propuestas como facilitar y ampliar el voto por correo y mediante fedatario, mientras que los sindicatos acogieron con reservas en su día que se potencie esta forma de ejercer el derecho porque puede suponer un colapso en las oficinas. Mientras tanto, Correos ha explicado que los ciudadanos que quieran votar por correo en las gallegas pueden solicitar en cualquier oficina de España el certificado de inscripción en el censo electoral. La obtención de este certificado es un requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia. En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditarse personalmente ante el empleado de la oficina postal con el DNI, pasaporte o carné de conducir originales. Otros asuntos ocupan la actualidad. Galicia cuenta con el 6,1% de las empresas activas de todo el conjunto del Estado. Así se desprende de los datos del informe Impacto de la COVID-19 sobre el tejido empresarial de Informa D&B, en el que se analiza la situación de las firmas de las comunidades y analiza además el punto de la desescalada donde se encuentra cada sector. Las cifras que maneja esta entidad indican que un 56% de las empresas están en provincias que se encuentran todavía en la fase 1, mientras el 44% se encuentran en territorios que lograron avanzar hacia la siguiente etapa del plan de reactivación del Gobierno central. Esta diferencia se explica por el caso de Madrid y Barcelona, las dos provincias con más empresas activas del país, con el 14% y el 13% del total, y que todavía están en la fase 1. Y conocemos que, continuando con el capítulo económico, las ventas del comercio minorista han caído un 23,4% en abril en Galicia respecto a ese mismo mes del año anterior y encadenan así dos meses consecutivos de descensos relacionados con esta crisis sanitaria derivada de la propagación del COVID-19. Además, en marzo decrecieron un 8,6%. Sin embargo, el descenso registrado en la comunidad ha sido inferior a la media nacional, que ha registrado una bajada del 31,5%, todo esto según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Además, la facturación del comercio minorista gallego ha decrecido un 16,6% respecto a marzo y acumula una bajada del 6,3% en lo que va de año. Y les informamos que el número de médicos colegiados en Galicia en el año 2019 se incrementó un 1,2% respecto al año anterior, lo que supone que esta fuese la tercera comunidad en la que menos aumentó, solo superada por Cantabria y Ceuta, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El aumento de facultativos que se colegiaron en la comunidad también fue inferior a la media nacional, que experimentó un crecimiento del 2,8%. Los mayores incrementos se registraron en la ciudad autónoma de Melilla, Canarias y Andalucía. Y en el rural les contamos que la Consellería del Ramo y la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, la AMTEGA, ha incorporado nuevas gráficas al Observatorio Forestal, una herramienta situada en la Oficina Virtual de Medio Rural que muestra en tiempo real las series históricas de los datos de las principales producciones y aprovechamientos forestales almacenados en registros electrónicos administrativos. Así, desde ya, se incluyen en la web los datos desgranados por formación específica y por provinciales, tanto de los allanamientos de madera en los montes de gestión privada como los de gestión pública, es decir, en los que pertenecen a la comunidad autónoma o que presentan contratos voluntarios para su gestión por parte de la Administración Forestal. Además, se incorpora una nueva gráfica en la que se dan a conocer en tiempo real los precios de adjudicación de la madera en pie de las principales especies de pino alcanzados en las pujas públicas que celebra la Dirección General de Planificación y Ordenación Forestal. Cambiamos de asunto. En apartado político, ya se lo adelantamos en nuestra página web esradio.fm/Galicia. La portavoz de Ciudadanos Galicia, Beatriz Pino, ha censurado el nombramiento del exministro socialista José Blanco para el Consejo de Administración de Enagás y ha pedido acabar con las puertas giratorias. Ciudadanos lleva en su ADN acabar con estas puertas, ha manifestado Beatriz Pino, que explica que la incorporación de los nuevos consejeros, entre los que también está el exministro Josep Montilla y el experto vinculado a Podemos, Cristóbal Gallego, deberá ser ratificada por la Junta General de Accionistas de Enagás, empresa, por cierto, participada en un 5% por el Estado a través del holding público SEPI. Al respecto, Pino ha asegurado que es necesario crear mecanismos de detección de las prácticas de corrupción eficaces, luchar contra el conflicto de intereses y las puertas giratorias entre la política y la empresa privada. Y un apunte en apartado de turismo. Iberia retomará paulatinamente su programa de vuelos de corto y medio radio a partir del 1 de julio y las aerolíneas del grupo operarán como mínimo a 40 y 53 destinos en España y Europa, respectivamente, con al menos 388 vuelos semanales en julio y más de 700 en agosto. Así, además, la compañía ha anunciado que a partir de esa fecha se reanudará el enlace diario con la capital española en los aeropuertos de Vigo y La Coruña. También volverá al aeropuerto compostelano. Y es el momento de escuchar con atención el comentario de opinión de Marcelino Otero en su opinión desde el sur.
Vamos dándonos cuenta poco a poco que este año 2020 no tendrá 12 meses, sino que se trata de un año que, al menos desde el punto de vista económico, tendrá 9 meses. De repente han desaparecido 3 meses en los cuales se han dejado de producir muchos de los bienes de consumo que realizamos, que va desde los coches a las prendas de ropa. También se ha producido una suspensión absoluta de la movilidad, que ha supuesto que el turismo haya parado en seco, los hoteles, los restaurantes y los bares han parado, y como resultado de esto, millones de personas nos hemos visto confinados en nuestros hogares, y aunque perplejos, asumimos con alto grado de responsabilidad el suspender nuestros trabajos y nuestras relaciones con el resto de las personas. Está siendo un éxito el sacrificio. Es evidente que las medidas radicales de confinamiento están logrando el resultado de reducir la expansión de la pandemia y se está progresivamente reduciendo el impacto, si bien falta mucho para erradicar el virus de nuestras vidas. Si bien ya asumimos que será muy difícil que desaparezca, por tanto, nos seguirá afectando de tal forma que habremos de cambiar nuestros hábitos sociales en buena medida y a largo plazo. Si la lucha contra el virus está funcionando, las consecuencias de la parálisis económica están haciendo crecer de forma muy significativa la factura económica. El coste del parón económico de 3 meses, más el tiempo necesario para reactivar la economía y la recuperación de los niveles de prestación y producción existentes en fechas anteriores al bloqueo, que se produce cuando se determina el estado de alarma, está aún por cerrar, pero tendrá un importe muy significativo. Hemos de asumir que el hecho de adoptar las medidas de llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo temporales, los famosos ERTEs, que dicho en román paladino es que todos los españoles pagamos el 70% de las nóminas de los trabajadores acogidos a los ERTEs, que son millones de personas, así como la exención de los pagos de autónomos y el pago también que realizamos todos los españoles a los autónomos de los salarios que compensen la pérdida de sus ingresos habituales. Pero también todos los españoles pagaremos el ingreso mínimo vital, además de pagar también todos los gastos de tipo sanitario, mascarillas, respiradoras y un largo etcétera. Paro aquí porque ahí la factura es bastante extensa, que el Estado ha ido asumiendo en todo este periodo y que se está extendiendo más allá del periodo excepcional vivido. La factura seguramente será en el entorno de 250.000 millones de euros, que si lo dividimos entre los 47 millones de españoles, la deuda que nos corresponde a cada uno es algo así como 5.319 euros por ciudadano español. Dicho todo esto, desearía compartir una reflexión que me preocupa mucho, y es que si la razón de esta catástrofe pandémica, los españoles, estamos teniendo que asumir una deuda adicional de 5.000 euros cada uno, ¿no es razón suficiente para que nuestros representantes políticos aborden el problema del relanzamiento económico como un asunto absolutamente prioritario y de Estado? Estamos viendo en los medios de comunicación que las preocupaciones de los medios, de estos, y de los representantes políticos se centran en asuntos que nada tienen que ver con nuestra salud física y financiera, y deberían poner toda su capacidad en producir los acuerdos necesarios para relanzar la economía e intentar reducir el endeudamiento que la pandemia nos ha traído.
Galicia, de norte a sur, en Es Radio Galicia.
Y es el momento de recorrer las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orrio número 59, cómodo, céntrico y al mejor precio. Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos recorrido, como es habitual, en la provincia de La Coruña. Y les contamos que la ciudad herculina acogerá del 24 al 27 de septiembre una nueva edición del Festival Mar de Mares, un encuentro que reúne expertos de todo el mundo sobre el universo marino y la importancia de la conservación. Algunas de las más de 20 actividades, entre las que habrá exposiciones, encuentros, visitas, talleres o gastronomía, se prolongarán hasta finales de octubre. En esta edición mantendrán su enfoque multidisciplinar con formatos tan diferentes como la fotografía, la literatura o la gastronomía. Desde su inicio ha reunido en la ciudad herculina más de 150.000 personas a través de más de 100 actividades organizadas en las 6 ediciones anteriores. Y seguimos en la provincia coruñesa. El parador Costa da Morte abrirá sus puertas por primera vez a partir del 25 de junio, al tiempo que el resto de paradores gallegos y de la península retomarán su actividad hostelera y en los espacios gastronómicos ese día. Una vez que han comenzado las fases de desescalada, estos establecimientos que se distribuyen por toda España han decidido reiniciar su actividad a la vez. Además, tras la rehabilitación integral realizada en el parador Costa da Morte de Muxía, en La Coruña, este espacio se inaugurará al público ese mismo día. El objetivo de esta rehabilitación es convertirse en el destino turístico más seguro para velar por la seguridad de sus empleados y de sus clientes. Cambiamos de provincia, nos vamos a Pontevedra. Los especialistas del Servicio de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Pontevedra han recogido en el municipio de Vilaboa dos granadas de la Guardia Civil, de la Guerra Civil Española, localizadas en un galpón. Los artefactos han sido localizados el pasado lunes por un vecino de Acuña, en Vilaboa, cuando realizaba labores de limpieza en un galpón anexo a su domicilio y que estaban ocultas en una caja de madera. Nos vamos a Vigo para contarles que su aeropuerto pierde su única ruta internacional y tres nacionales. Air Nostrum suspende cuatro conexiones en Peinador, dos de ellas con ayudas municipales, pero eso sí, promete otra alternativa adaptada a esta situación. La provincia de Orense, tras la primera reunión del Comité Asesor del Sector Agroalimentario de la provincia, celebrada por vía telemática desde la sede de la Diputación, la institución que dirige José Manuel Baltar anunció la puesta en marcha de un plan que, bajo el amparo de Marca Orense, impulsará el consumo de productos agroalimentarios locales, con la idea de que la campaña abarque otros sectores ligados a la actividad, como son el turismo, el comercio, la hostelería, agroindustria y, a grandes rasgos, el mundo rural de la provincia. Además, los 18 representantes reunidos pusieron de manifiesto la necesidad de crear una plataforma de comercio para la venta directa de los productos de sus campos. Y les contamos que el orensano detenido como presunto autor del crimen del dueño del bar Novo de Orense confesó los hechos ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de la ciudad y acto seguido, por supuesto, ingresó en prisión. JRP, de 38 años y sin antecedentes policiales, fue arrestado el lunes, más de tres meses después de que fuese hallado el cuerpo sin vida del hostelero y además en pleno estado de alarma. El juez dictó auto de prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito de homicidio doloso. Y nos vamos hasta Lugo. La Guardia Civil investiga a un ciudadano marroquí de 24 años, vecino de la capital, y a una joven residente en Monterroso de 22 años como presuntos autores de un delito de simulación de delito y extorsión por fingir el secuestro de la chica en tierras leonesas para cobrar un rescate de su familia. Según informó el Instituto Armado, este cuerpo inició la investigación el miércoles tras tener conocimiento de un supuesto secuestro de una joven gallega en tierras leonesas, en el cual los presuntos autores extorsionaron a sus familiares, a los que le exigían 7.000 euros de rescate. La supuesta víctima fue localizada en la tarde del miércoles en Lugo, en perfecto estado, desmontando los investigadores el presunto secuestro e imputándole los delitos de simulación de delito y extorsión. Esta víctima supuestamente intentaba obtener dinero de sus familiares al simular un delito de secuestro. Las dos personas investigadas serán puestas a disposición judicial. La Guardia Civil además ha indicado que la investigación está abierta y que no descartan más investigados o detenidos en las próximas horas. Y también les contamos que la policía local de Lugo ha clausurado en la madrugada de este jueves un local que se encontraba abierto con música y además con personas en su interior consumiendo bebidas. Este local, que tiene licencia de café-teatro, está considerado un bar de ocio nocturno. Por lo tanto, como consecuencia de las disposiciones del estado de alarma, tiene prohibida la reapertura para consumir dentro del establecimiento. Por ello, los agentes levantaron acta de la infracción de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que puede conllevar multas de hasta 30.000 euros. Y es el momento ahora de conocer la predicción meteorológica para las próximas horas, y para ello, y como todos los días, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Otero. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, predicción, por favor, para las próximas horas de este jueves caluroso de mayo.
Bueno, pues efectivamente, va a continuar siendo un jueves caluroso, muy similar al de ayer en cuanto a las temperaturas máximas de la tarde, así que superaremos los 30 grados en muchos puntos de Galicia, pero quizás con un poquito más de inestabilidad, así que lo que ayer teníamos, que eran nubes por la tarde, nubes de evolución, y no dejaron al final ningún chubasco, hoy sí podrían dejar algún chubasco en las comarcas del interior, incluso alguna tormenta.
Y para mañana, Carlos, puertas ya del fin de semana, ¿algo que debamos conocer?
Bueno, pues tendremos un patrón muy similar en general en Galicia, mañana de cielos prácticamente despejados y tarde de inestabilidad, con nubes de evolución en el interior y algún chubasco. Y bueno, destacar también que se prevé la llegada de brumas costeras en todo el litoral, especialmente en el litoral de La Coruña. Eso contribuirá a que mañana las temperaturas máximas, que en el resto se mantendrán, en esas áreas descenderán en torno a los 20 grados.
Hablando de la costa, Carlos, ¿algún aviso que debamos conocer?
Nada, está la situación muy tranquila, tenemos muy poquito mar de fondo, máximas, ondas máximas de 1,5 metros, y muy poquito viento, así que una situación muy tranquila, como decía.
Bueno, pues Carlos Otero, desde Meteo Galicia, muchísimas gracias, que tengas una buena tarde.
Gracias a vosotros, igualmente.
Y es el momento de recordarles en titulares las noticias más relevantes de este jueves 28 de mayo. Alcoa anuncia el inicio del despido colectivo que afectará a más de 500 trabajadores. El presidente de la multinacional en España se cita de urgencia con el comité en Lugo. Los casos activos de COVID en Galicia bajan a 799, pese a un repunte en el área sanitaria de Vigo. El PIB gallego cae un 3,6% en el primer trimestre del año por esta crisis, menos, eso sí, que la media nacional. Y Correos mantiene por ahora los plazos para solicitar el voto hasta el próximo 2 de julio. La Xunta, por su parte, sigue solicitando que se amplíen los mismos.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.